Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana haciendo contigo ni más ni menos que el primer despertador de la radio. Estamos en directo en la cadena COPE. Recuerda que a partir de las 6 estará Carlos Herrera haciendo Herrera en COPE. Y somos la comunidad de gente que va un poquito al revés. La comunidad de la gente que está trabajando y aportando para que España siga creciendo. Siempre nuestro saludo a la gente que... pues intenta dormir, pero no puede, y escucha la radio y se pone a poner calles con nosotros. Y también a la gente que está ahora mismo en una fábrica o está ahora mismo en una carretera, llevando las cosas que mañana estarán en las tiendas. Gracias por ese trabajo, chicos y chicas, que estáis haciendo kilómetros durante muchas horas en esta dura noche. Estamos ya a 30 de marzo. Estamos diciéndole prácticamente adiós a este mes y la verdad que el año se nos está pasando volando. Y yo creo que siempre eso es una buena noticia porque las cosas, pues mira, no van mal. Las 4 y 6, hora menos en Canarias. Déjame que comencemos el día montando una calle positiva, que es lo que es este programa. Siempre positivo, siempre hay vida, siempre hay esperanza. Y hoy te voy a hablar de Ilias. Es un niño sordo de 13 años que cada día acude a un centro de refuerzo escolar en Puente de Vallecas, en Madrid. Él va al cole, como cualquier otro niño de su edad, pero necesita más clases que el resto por su discapacidad, porque ella, esta discapacidad, le impide llevar el mismo ritmo de trabajo que el resto de sus compañeros. Bueno, no solo eso, es que el adolescente apenas tenía amigos, y no porque le hicieran el vacío, sino porque al no poderse comunicar y entablar pues una relación, era prácticamente imposible para él. De repente un día, una de sus profesoras en el centro de refuerzo se le ocurrió la idea de que en su clase se enseñase también pues el lenguaje de signos. Y lo bueno de todo es que nadie puso ningún problema. Es más, el interés ha sido máximo por parte de los compañeros y todos se han volcado con la iniciativa. Tras las clases, todos los miércoles, pues los muchachos se quedaban una hora más para aprender el lenguaje de signos. Y claro, pues Ilias asegura que se siente mucho más feliz desde que sus compañeros pues pueden comunicarse con él, lógicamente. Y les agradece que hayan hecho este esfuerzo tan solo por ayudarle. Desde aquí, desde Poniendo las Calles en COPE, queremos felicitarles a todos, pero en especial a la profesora que tuvo la idea. Nos ha enseñado una vez más que educar no es solo enseñar conocimientos, sino también civismo, compañerismo y mi palabra favorita, valores. Una maestra comprometida con su trabajo, así que gran labor que estás haciendo, gracias por esa gran labor. 4 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo has pasado la noche?
Bueno, pues de aquella manera.
Te iba a dar un poquito de café, pero nos da ardor esto, ¿no?
Sí,
esto nos da ardor de estómago y mejor no lo vamos a tomar. Perfecto. Oye, que hasta las 5 hay que poner las calles, ¿eh?
Hoy vamos a comenzar con un reportaje sobre la Leona. Así es como se conoce a esta agente de la Guardia Civil, que en realidad se llama Joana y que es desde hace unos días campeona mundial de un tipo de artes marciales mixtas. Roberto Pablo nos va a contar su historia en tan solo un momento. Después yo te hablaré de esas cosas raras que se producen por el mundo. Por ejemplo, en Indonesia. Allí por primera vez una pitón se ha tragado de una sentada a una persona. Se había visto el caso con cabras o con cualquier otro tipo de res, pero con una persona nunca. El joven había desaparecido el pasado domingo, fue hallado ayer en el vientre de este bicho, entero.
¡Qué bueno!
Entero.
¡Qué barbaridad!
Bueno, impresionante. Y después mi abuelo se ríe. Es que estoy alucinada, pero tú imagínate que pierdes a un familiar y te encuentras a una serpiente en los alrededores que no se puede mover. Claro, y tú dices, madre mía, que esta mucha, me parece a mí.
Y con mucha tripa, ¿no?
Y con gases.
Y con gases, lo tiene todo.
Entonces, claro, tú imagínate el susto cuando la abren y se encuentran... Qué allí bueno, al familiar.
Están las imágenes en internet, además.
Es increíble, de verdad.
Que muy agradable no puede ser esas imágenes.
No, por eso directamente yo he preferido obviarlas.
Ya.
Bueno, después estará poniendo las calles Cristina López Slistín, nuestra compañera del fin de semana de COPE, que nos va a hablar de su primera novela, Los días modernos. Y oye, es que tira de nostalgia, esto nos gusta.
No, hombre, claro que sí. Mira, tengo un WhatsApp de Cristina que me ha mandado hace 2 minutos. Pulpito, que ya voy para allá. O sea, que estará aquí con nosotros en poniendo las calles.
Cristina, además de trabajar el fin de semana, ya es ponedora también.
Es ponedora. Hoy por lo menos lo va a ser. Hoy por lo menos lo va a ser. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal día nos espera hoy?
Pues creo que vamos a tener un tiempo bastante decente. Las temperaturas continúan en alza, sobre todo en el interior de la península y en Canarias. Vamos, los cielos van a estar por lo general despejados, salvo en algunas zonas del oeste, donde encontraremos bastantes nubes. En Galicia se esperan precipitaciones débiles que podrían llegar incluso a extenderse al oeste de Asturias y a Castilla y León. Y es posible que nos encontremos ahora por la mañana pues algunas zonas con niebla en el litoral mediterráneo, pero en general tenemos tiempo primaveral.
Está muy bien. 4 y 10 de la mañana, hora menos en Canarias.
Cada vez somos más poniendo las calles a esta hora, pero para certificar que lo eres, pues yo lo que les recomiendo a todos nuestros ponedores es que tengan el diploma oficial, porque hay mucho intrusismo en este sector. Tenemos intrusismo laboral.
¿Los chinos nos están copiando o qué?
Efectivamente. Muchos que dicen que se levantan temprano, pero son unos camastrones, que lo sabemos. ¿Cómo puedes demostrar que tú no mientes? Pues llamando.
Además, yo creo que tú has tenido algo que ver con algún ovni en algún momento de tu vida.
Exacto y fuerte. Por eso eran los chicos, papá, viene un helicóptero detrás, con muchas luces.
Ajá.
Y no penséis que puede ser un helicóptero, los helicópteros de noche no vuelan.
No pueden volar.
Uh-huh. Se puso a la altura del coche, saludándonos, los chicos les saludaban con ellos.
Uh-huh.
Allí no se veían más que unas cabezas, pero... Joder. O sea, que el coche se paró.
Sí, sí.
Bajaba con la inercia del puerto. Y en un hueco que hay, que antes las mujeres, por lo que fuese, sacaban harina, arena,
uh-huh,
de esta amarilla.
Sí.
Se paró, pero no tuve narices de volver para...
Claro, lógico.
Y nunca ni a la vuelta me atreví a entrar tampoco.
Estoy preparando mi tesis doctoral. Yo soy abogado, soy profesor asociado de la universidad. Y bueno, para sobrevivir en la universidad es importante ser doctor. Entonces, bueno, tengo un pequeñajo de 10 meses que no renuncio a, bueno, pues llegar medianamente pronto a casa después del trabajo y bañarle y demás. Uh-huh. Entonces tengo que robarle horas al sueño y en eso estoy.
Claro, y te levantas para amortizar el tiempo y aprovecharlo, ¿no? Escuchas la radio y te pones a estudiar.
Cojo la radio así de fondo, me pongo con la tesis, hago una hora, hora y pico, luego voy a correr un poco y nada, y empieza la jornada.
Buenos días.
Hola, ¿quién eres?
Soy Sergio.
Hola, Sergio, ¿dónde vas?
Pues voy hacia Torre España a desayunar.
Vale, ya sé quién eres, Sergio. Eres Sergio, el presentador de los desayunos de Televisión Española.
Sí, y qué ganas tenía... Bueno, un saludo a todos.
Muchas gracias.
Qué ganas tenía, Pulpo, de saludaros en directo porque, bueno, pongo las calles hasta ahora muchos días y más temprano... Y todos los días me quedo con ganas de llamar y pedirte que me mandes un diploma de ponedor.
Hombre.
Porque yo quiero un diploma de ponedor.
Hombre, es que claro, si nos escuchas, Sergio, eres ponedor, porque tú ahora mismo ya te estás dirigiendo para preparar el programa.
Sí, claro, bueno, y nos levantamos mucho antes. A mí me gusta quedarme en casa leyendo los periódicos y ya con la prensa leída. Y veamos, desde las 4 de la mañana estamos funcionando, claro.
Poniendo las calles.
El grande Sergio Martín en Televisión Española, que nos escucha y que es ponedor. Y claro, él está demandando tener el diploma, pero es que hay mucho intrusismo y hay mucho pirateo, ¿eh?
Mucho intrusismo y mucha gente ya está empezando a hacerse sus copias, como el carnet de identidad.
Sí, sí, yo estoy muy enfadado con uno. Yo todos los WhatsApps que recibimos en el programa los leo todos, absolutamente. Mm-hmm. Nos mandan fotos, nos mandan cosas, que es solo para audios, pero bueno, la gente manda lo que quiere. Y va uno y pone, mira, como no me cogíais el teléfono, me he hecho yo mismo mi diploma de ponedor. Y es el diploma nuestro con bandera de España y todo falsificado. Eso sí, le ha quedado descentrado el nombre, no le ha quedado nada bien. Si quieres el bueno, el original...
El auténtico.
Que no te den gato por liebre.
Correcto, eso correcto. Es. O sea, pudiendo tener el original, ¿por qué tienes tú que molestarte en hacer un diploma?
Si es que es tontería, si nos tienes que llamar solamente eso, es que es llamar al 950-6006, que es un teléfono gratuito, no claro. Te cuesta nada. Y que de verdad, que Fran Baliño te lo va a coger y si no, le pegamos una paliza. Que ya lo hemos dicho, que si no te coge el teléfono, le arreamos. Bueno, ahí nos cuentas cómo pones tú las calles. También estamos en el correo electrónico poniendo las calles @cope.es, en redes sociales facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, y hay un número de WhatsApp que, como decía Fran hace un momentito, es solo para notas de voz. Ahí no nos podéis mandar fotos, no nos podéis mandar texto,
claro.
No podéis llamar al teléfono.
Claro.
Es solo para notas de audio y es el 662-942-605.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que sepas que juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Comenzamos el programa siendo en Twitter 18.823 seguidores. Mil gracias. A ver si llegamos a los 20.000 y volvemos a cocinar en directo en este estudio. Doy las gracias a Lía Dorado, a Manu, a Carlos de León, a Juan Mario Martín, a Alba Guerra y a Abad por seguirnos, por estar con nosotros. Te recuerdo, @ poniendo calles. Si me sigues, te menciono y te saludo. Las 4:16 en directo en la cadena COPE. Bueno, pues esto es un guiño a la gente que admiramos, que es a la gente de la Guardia Civil. Atención, porque su nombre de guerra es La Leona. Aunque su nombre y primer apellido, los que vienen en el DNI, son Johanna Alonso. Esa gente de la Guardia Civil está destinada en Cistierna, en León, y desde hace unos días campeona del mundo de Muay Thai en la categoría de 60 kilos. Roberto Pablo tiene más datos interesantes.
Nuestros compañeros de Herrera en COPE han hablado con Johanna Alonso para darle la enhorabuena y para que nos cuente más cosas relacionadas con este deporte. Le preguntaban si se esperaba ganar y esta ha sido su respuesta.
A ver, nunca estás seguro de lo que va a pasar, pero es que íbamos muy preparados. Llevábamos mucha preparación física, mental, psicológica, entonces estaba un 60-40 de que lo íbamos a conseguir.
Está claro que la preparación es fundamental. Bueno, perdón, porque he dado por hecho que sabes lo que es el Muay Thai. Y la verdad que eso no es una modalidad deportiva que se practique mucho en nuestro país.
Bueno, pues el Muay Thai es un deporte de contacto, le llaman el arte de los ocho miembros, porque puedes golpear con puños, con codos, rodillas, patada, haces enganches de cuello que se llaman clinch, y cuando haces los barridos y tiras al oponente al suelo, te tiran a ti, se para la pelea, en el suelo no se continúa.
Claro, tienes que confiar evidentemente también en que contra quien estás compitiendo va a respetar esas normas, esas reglas. Bueno, lo de Johanna es todo un ejemplo, porque no te creas que es el único deporte que practica.
No, practico más. El Muay Thai es una de ellas, de entre las que practico. Y fue la primera que empecé porque bueno, aquí en León, cuando yo o mi padre me dio la autorización para poder empezar a practicar deportes de contacto, de las que había, como karate, judo, la que más me llamó la atención fue el Muay Thai, porque siempre me ha llamado la atención. Lo veía en películas de pequeña y demás. En mi casa mi hermano también practicaba lucha, deportes de contacto, y bueno, pues yo quería también hacer eso. Entonces, pues empecé por ahí porque coincidió realmente.
Oye, ¿te ha parecido igual que a mí que tuvo que pedir permiso para que su padre le diera autorización para poder practicar deportes de contacto?
Sí, pues, mi padre practicaba lucha leonesa y practicaba y luchaba. Mi hermano también, hacía lucha leonesa, Brazilian Jiu-Jitsu, pero en mi caso mi padre no quería que yo practicara deportes de contacto porque tenía miedo a que me hicieran daño. Entonces mi padre y mi madre decidieron que yo practicara gimnasia rítmica de pequeña, hasta los 17 años, que me permitieron ir al gimnasio a probar, y bueno, igual con un poco la esperanza de, bueno, déjala que vaya, a ver si si le, como entre comillas, ¿no? A ver si le pegan y si vuelve para casa se le olvida y sigue con la gimnasia rítmica. Pero bueno, no fue así.
Bueno, como ya hemos comentado, Joana es guardia civil y además está especializada en una lacra de hoy en día en nuestra sociedad. Está especializada en la lucha contra la violencia de género.
Sí, personalmente es un área que me gusta muchísimo. Cuando estuve en la comandancia de Alicante me dedicaba casi con exclusividad a ello. Aquí en León también he estado tiempo dedicándome a ello, solo que ahora pues me es imposible porque no tengo tiempo hábil para todo, pero es algo que me gusta muchísimo. Estudié un posgrado sobre ese tema porque me ha llamado siempre mucho la atención y bueno, entre la violencia de género y las causas solidarias, sobre todo enfocadas hacia el cáncer, por lo que personalmente a mí me ha tocado vivir, pues eso es lo que es mi foco de atención principalmente.
Es todo un ejemplo nuestra protagonista. De hecho, en enero conseguía la consideración de deportista de élite por parte de la Guardia Civil. Con el nivel que hay en los cuerpos de seguridad del Estado, vamos, es todo un meritazo.
La verdad que sí, fue para mí, bueno, pues un orgullo, ¿no?, que me reconocieran y muy contenta y muy agradecida. Ahora solo queda revalidarlo anualmente y seguir tirando para adelante con ello.
Pues sí, tirando para adelante. Claro que todo esto no llega como caído del cielo. Hay que dedicarle muchas horas y prepararse.
Depende de la temporada. Esta temporada, antes de marcharnos a Tailandia, estábamos los días que podíamos, que el servicio nos lo permitía, estábamos entrenando unas 6 horas. Pero claro, divididas, ¿no?, del acondicionamiento físico. 2 horas de crossfit, acondicionado solo para la lucha, después otras 2 horas de defensa personal, después muay thai, correr, etcétera, etcétera. Pero 6 horas al día sí que las entrenábamos.
Bueno, yo lo que me planteo después de haber visto La Guerra de las Galaxias, que es mejor tenerla en el lado de los buenos que en el lado oscuro. Porque tú imagínate que Joana se enfada. Podría ser letal.
No, ¿qué va? Si yo soy súper tranquila y súper cariñosa. No tiene nada que ver. Bueno, dentro de la fuerza que puede tener una persona de 60 kilos, 62, tampoco soy tan fuerte, pero bueno, me defiendo, ¿no? No voy mal.
Sigo diciendo lo mismo, mejor tenerla a nuestro lado que en contra. Bueno, y por si fuera poco, es coreógrafa de cine de acción.
Sí, bueno, eso surgió cuando vivía en Alicante, tuve la oportunidad de trabajar con los estudios de cine de Ciudad de la Luz y muy bien, porque bueno, claro, ellos necesitaban coreógrafos para escenas de acción, yo fui a hacer el casting y me quedé realizando el papel para el que buscaban la coreógrafa, saqué la titulación y me quedé yo haciendo ese papel. Fue muy divertido, la verdad, porque era un cyborg. Y bueno, pues era un cyborg de entrenamiento, entonces mi dueño me activaba y entrenaba con él y luego me desactivaba y me quedaba pues así, no, en stand-by hasta que volvía a entrenar con él. Entonces era muy divertido.
Bueno, pues a pesar de todo esto, Joana no se considera una estrella.
Sí, no, y ahora estoy muy contenta porque me han nominado al Hall of Fame de España. Pero es que yo no me considero que sea estrella de nada, de verdad. Yo simplemente soy yo y me intento todos los días intentar aprender y superarme un poquito más en lo que hago. Y volcar, o sea, aprovechar la oportunidad que me da el deporte, que realmente te da oportunidades grandísimas, para enfocarlo a las causas que a mí me gustan y a las que yo puedo colaborar con ellas, que son el cáncer y la violencia de género. Otros deportistas enfocan sus carreras deportivas pues a otras cosas,
otras,
¿no?,
cosas.
Pero yo no, porque yo, gracias a Dios, tengo un trabajo el cual adoro y yo amo mi trabajo.
Bueno, pues ama su trabajo, es la leona, es Joana Alonso, es agente de la Guardia Civil, está destinada en Cistierna, en León, y desde hace unos días campeona del mundo de Muay Thai, en la categoría de 60 kilos. Enhorabuena, Joana.
Colgó la mochila al hombro y agitó sus manos al viento. Ya se va de los soldados. Tú llegarás a ser un hombre, le decía su viejo padre, pero no pudieron mirarse a los ojos. El viento soplaba tan frío en aquella maldita estación. Mientras el sol se ocultaba, también se ocultó su valor. Estaba llorando a solas en la estación de las despedidas. Ya se va el último de los tranvías. Y
El Norte, los de Un Diamante es para siempre. Gran canción, El Chico del Andén, dedicada a toda la gente que coge la mochila y se tiene que ir a currar o a pernoctar fuera de casa. Gracias por escuchar los 4:25 de la mañana, ahora menos en Canarias. Carlos Algarra, Alejandro, Miou Murgui y el Colegio San José del Parque ya están con nosotros en Twitter, arroba poniendo calles. Y recuerda que si te gusta estar informado de las noticias que de verdad importan, esta es tu sección. Atención, porque está aquí ya Beatriz Calderón.
Vamos a empezar con una encuesta, si te parece.
Venga, dale.
Entre nuestros ponedores. Bien, yo quiero, si pueden, que me contesten a esta pregunta.
A ver.
¿Eres de los españoles que también confunden Las Palmas de Gran Canaria, La Palma y Palma? Hay que contestar sí, y no tengo ni idea de dónde ubicar a cada una. No, los identifico sin ningún problema. Y como tercera opción, nunca me había parado a pensarlo. Bien, este sondeo que te puede parecer absurdo no lo es. La Comisión de Turismo y Cultura del Parlamento Canario ha aprobado este miércoles realizar un estudio para evitar confusiones entre estos términos y su lugar geográfico. Al parecer, el carajal que tiene la gente con estos cuatro topónimos es de AUPA y ha generado en múltiples ocasiones errores garrafales. Especialmente afecta a la recepción de mercancías, es que es grave el tema, ¿eh?
Claro.
O sea, han tenido problemas en Canarias con este asunto, en la recepción de mercancías, en la correspondencia y también a la hora de sacar billetes.
Sí, me lo creo.
Tú vas pensando que te vas para Canarias y acabas en Mallorca.
Sí, perfectamente. Como ves, nada más que agua, entonces te vuelves un poco loco.
Mira, de todas, La Palma es la localidad más afectada por las confusiones.
Claro.
La historia ahora es que soluciones se proponen, porque claro, la del cambio de nombre de alguna de ellas no va a ser bien acogida por los vecinos. Nadie va a querer que se cambie el nombre. Y ahí me parece que va a tener poco recorrido. Pero es cierto, o sea, lo de Las Palmas... Las Palmas de Gran Canaria, La Palma y Palma, es que no tienen nada que ver y a la gente no suele igual.
Claro, La Palma de Santa Cruz, por ejemplo, la de Santa Cruz.
Bueno, no, ya nos mezclando.
Espectacular el lío, la zorrera que se monta.
Pues nada, a ver qué nos contestan, si los ubican perfectamente o no. Y seguimos en La Palma, me refiero a la isla,
¿ves?,
por si alguno andaba liado. Bueno, pues La Palma ya ha firmado el acuerdo para albergar de forma alternativa el gran telescopio de 30 metros, que en principio está previsto que se instale en Hawái. El Observatorio Internacional prefiere el archipiélago estadounidense, pero al parecer se están poniendo bastantes trabas burocráticas a este proyecto. Y entonces se ha pensado en un plan B. Y este pasa por nuestra islita canaria, La Palma. La isla española recoge las condiciones perfectas para construir y operar el importante telescopio.
Claro.
El acuerdo tiene una duración de 75 años, pero como estamos diciendo, todavía no es seguro que Hawái renuncie a este proyecto.
Yo recuerdo, Bea, que ha habido ponedores que nos escriben desde la isla de La Palma, ¿eh? Yo recuerdo que
para hemos...
Que nos están escuchando. Ponedores que están, taxistas, por ejemplo, que están en la isla.
Muy bien.
Y yo hace 2 años que estuve pinchando allí en una fiesta de COPE, recuerdo que mirar al firmamento desde esa isla es alucinante. No me extraña que haya telescopio allí, ¿eh?
Sí. Pues claro, es la segunda opción para el Observatorio Internacional. La primera ha sido Hawái, pero luego de todo el mundo, de todo el planeta, se ha pensado en La Palma.
El cielo allí es maravilloso, es una auténtica pasada.
La verdad es que estaría bien que Hawái siguiera poniendo problemas, porque oye, estas cosas dan que publicidad
allí,
y
claro,
está fenomenal.
Y trabajo, perfecto.
Bueno, del inventor del esparadrapo para orejas, que más de una madre ha usado sin éxito con la esperanza de que a su retoño no le llamen Dumbo, llega el Girly Glue.
¿Girly Glue?
Se trata de un pegamento especialmente diseñado para adherir un lacito en la cabeza a tu bebé que no tiene un solo pelo. Hay madres que necesitan dejar claro que esa cosita que llevan en el carro es una nena y no un niño. Yo soy testigo, de que por más vestido que tú le pongas a la criatura, hay personas que siguen diciéndote, ay, qué niño tan bonito, y tienes que andar con él, no es un niño, es una niña, y te responden, ay, es que como no lleva lazo, pero señora, ¿cómo le voy a poner un lazo si no tiene dónde engancharlo?
Claro, si tiene más bigote que un policía el niño.
Que va a tener bigote, lo que no tiene es pelo, está como tú, así, pelado completamente.
Bueno,
oye, mi hija,
tardó
un año y pico en salirle pelo.
Y a la mía, igual, y luego, y mira el pelo más bonito que tiene mi niña.
Sí, luego no tiene nada que ver. Luego sale y frondosito, pero vamos. Bueno, la historia es que este pegamento va a servir para acabar con esta conversación tan absurda que yo te acabo de recrear. Yo sigo sin verlo de todos modos, porque ya te digo, mi hija era una bola de billar y a mí nunca se me hubiera ocurrido echarle pegamento, por muy suavecito que sea, luzca un complemento.
Pobrecita.
La web que lo vende dice además, nunca es demasiado pronto para ser femenina. ¿Tú ves a lo que nos obligan desde niñas?
Esto está muy mal, ¿eh?
Desde chiquititas.
Esto está muy mal.
Ya
no
obligadas
gusta.
A pasar penurias.
Penuria, ya es de por sí duro, cuando te taladran la oreja, bueno, yo... ¿Cuántos pendientes llevas tú? No me había fijado nunca.
5.
¿Y para qué te haces tantos agujeros?
Bueno, pero estos yo me los hice con 18 años, o sea que...
Oh, vaya locura, 18 años, qué peligro.
Vamos, tampoco para tanto. Son unos pendientitos que dan monos.
Si no te puedes poner el auricular ahí por eso.
No, porque me pincha.
Claro.
Bueno, todos los que utilizamos WhatsApp tiramos también de los emojis para enviar nuestros mensajes. No te creas tú que no. Y las caritas y los muñequitos nos permiten muchas veces darle sentido a lo que queremos decir.
Sí, verdad.
Porque a veces un mensaje que parece así de enfadado,
sí,
si tú le pones la carita sonriente, ven que
no,
es irónico.
No es tanto, claro, que es suaviza, de buen rollo.
Suavizas. Bueno, pues a partir del próximo 30 de junio vamos a tener 131 emojis nuevos. Desde la mujer dando el pecho al niño hasta el hombre con barba, una sirena, elfos, un zombi, un cerebro, dinosaurios, escaladores, brócoli.
¡Brócoli!
¿Para qué puedes usar el emoji del brócoli?
Porque el brócoli es maravilloso. El brócoli es de las mejores cosas que se han inventado.
Insisto, ¿para qué puedes utilizar el emoji del brócoli?
Voy a cenar brócoli. Pues voy a cenar y pones el emoji y ya está, no tienes que escribir brócoli.
Bueno, vale. Dudas que me surgen a mí, pero que tú has tratado de responderme, esto podría ser, claro, que tú, era muy necesario.
A ver, ¿por qué utilizamos los emojis? Oye, que cojo y planteo la pregunta a los ponedores, si nos lo cuentan en nuestra cuenta en WhatsApp.
Sobre todo, ¿cuál es el emoji que ellos más utilizan o el que necesitarían que aún no se ha creado?
Uf, qué cantidad de preguntas.
¿A ti cuál te haría falta?
A mí no sé, ¿ya tienen el del pulpo? A mí
claro.
De momento yo no me hace falta ninguno.
A mí tampoco. Yo me valgo con los que tengo. En España el emoticono más utilizado, por si tenías la duda, es el de la cara que lanza un beso mientras guiña un ojito.
Buenísimo.
Pero vamos por comunidades. En Galicia el que más se usa es el emoji de los labios. Estos son golosones. En Cataluña, las palmaditas. Esta, mira.
Tiki, 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 tiki.
En Andalucía, que podrías decir la flamenca. Pues no. El que aprieta los dientes. Ahí están mosqueados. En Extremadura, el que saca la lengua. En Asturias, el que llora. Y en Cantabria, el de los ojos como platos.
Me encanta.
Ah, están muy sorprendidos en Cantabria todo el día.
Sí.
En el País Vasco, el mono que se tapa la nariz.
¡Qué bueno!
Que le solerá mal por allí.
¡Qué bueno!
En Canarias, el que se tapa los ojos.
Uh-huh.
Y para terminar con los más curiosos, en Madrid usamos el que se pone azul con las manitas así en la cara, que se pone como diciendo, ¿pero esto qué es? Y en Castilla-La Mancha, ¿tú te imaginas cuál es? Este
pues
nos ha hecho mucha gracia.
¿Cuál?
El pulpo.
¿Qué dices?
El pulpo es el que más usan en Castilla-La Mancha.
Anda, qué bien, muchas gracias.
Me pegaba a mí más con Galicia. Pero
bien.
Utilizan el pulpo en Castilla-La Mancha.
Bueno,
cosas
maravilloso.
Que pasan.
Mira, es verdad, yo de vez en cuando tuiteo cosas, firmo con el pulpo, con el muñequito.
Pues está muy bien.
Claro, ¿para qué poner mi firma de Twitter? Pues pongo directamente un pulpito.
Muy bien.
Así de rico.
Yo a ver si ponen una garza y lo utilizo también para mandarlo. Bueno, que tenemos que terminar hoy las noticias con esta canción de Taylor Swift.
Me encanta.
Porque se ha convertido en el primer tema que alcanza los 2 billones de reproducciones en YouTube.
Me parece,
Ningún otro artista había logrado hasta la fecha este éxito.
Me
con
parece
un solo tema.
Normal, es buenísima. Me dicen que Cristina López Listing acaba de llegar a las instalaciones de COPE, así que vamos enseguida a dar paso a Cristina. Tenemos un montón de mensajes en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, síguenos. Hoy hablamos, por ejemplo, de emojis. ¿Qué emoji crees que todavía nos falta? ¿Cuál es el que más utilizas? Cuéntanoslo a través de nuestra cuenta de WhatsApp para notas de audio. 662-942-605. No te olvides de decirnos tu nombre, desde dónde nos escuchas y el tema en cuestión de hoy, que son los emojis de móvil. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, el teléfono que si marcas y entras en antena, pues te da derecho a recibir en casa el diploma oficial de ponedor de calles con nuestra bandera de España. Así que Sergio Alonso, gracias por seguirnos. Manuel Carrillo, gracias por estar con nosotros. Y Póster Struffel, por estar también en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Abrimos el teléfono, ahí está un ponedor que se llama Manuel Jerónimo. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo y compañía.
¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te encuentras?
Aquí andamos, poniendo las calles, en Palma.
¿Cómo las estás poniendo tú?
Yo, bueno, soy vigilante de un centro comercial en Palma de Mallorca.
Ajá. Fíjate que hace nada estábamos hablando de Palma y el problema ese que hay con la denominación, que la gente que confunde la isla de La Palma. ¿Eso allí tú, por ejemplo, te has dado cuenta que pasan?
A mí me pasó en Madrid, que mandé un jamón aquí a Palma de Mallorca y apareció en Italia. en Parma, en Italia.
Qué barbaridad, pero ¿y esas cosas? A lo mejor es que se puso mal en la etiqueta o a lo mejor que...
No, estaba dispuesto, apareció allí y a los 6 días me lo trajeron aquí y me dieron 19.000 pesetas en aquella época.
Qué bien, mira qué buen recuerdo tienes del jamón y de lo que te dieron por él, ¿eh?
Sí.
Qué bien.
Y a los 6 días apareció el jamón por aquí.
Qué bien. Oye, Manuel, ¿tú desde cuándo eres ponedor?
Yo de un año y algo, por ahí.
Ajá, o sea que nos estás escuchando desde hace un año.
Sí, un año y largo.
Ajá, ¿y nunca nos habías llamado?
Estuve hablando contigo, o sea, por el Facebook, me sacaste una vez, estaba yo en Magaluz trabajando, sí. El verano pasado. Uh-huh. Y hace poco también, hace unos días, también pusiste mi nombre, salió mi nombre de aquí, de Palma.
Eso es que harías algo en las redes sociales y yo, como me gusta nombrar y saludar a la gente que nos va siguiendo, pues a lo mejor te nombré.
Sí, mantén WhatsApp, sí.
Qué bien. Manuel, ¿has visto la cantidad de vida que hay hasta ahora en la madrugada?
Sí, aunque me lo digan a mí que vivo, que estoy aquí ahora en el este y no paran de pasar coches y gente y la gente con la moto repartiendo periódicos.
Es verdad. Que la gente que está trabajando ahora, la responsabilidad que tiene es muy grande, ¿eh? Los trabajos que se están realizando en este momento son los que nos aprovechamos luego la gente por la mañana, los envíos de las compras, las cosas que llegan a los supermercados es porque hay gente ahora mismo que los está transportando de un lado a otro, ¿eh?
Claro, aquí dentro de 10 minutos llega el panadero.
Claro.
Donde estoy yo.
Claro, pues yo luego tengo que mandar un saludo a un panadero que ayer estaba en un restaurante comiendo y se hizo una foto del que surtía de pan a ese restaurante porque nos escucha todos los días.
Claro, como yo también todos los días.
Qué bien, Manuel. Bueno, pues te vamos a preparar el diploma con la bandera de España para que te sientas todavía más orgulloso del país que tenemos y te voy a mandar un abrazo muy fuerte, Manuel.
Y yo a vosotros también. Oye. Soy muy simpático, me caí muy bien.
Muchas gracias, qué majo.
La compañera que tiene una voz fabulosa, me gusta la voz que tiene.
Muchas gracias. Supongo que se refiere a mí, ¿no? Claro. Yo soy la única chica aquí ahora mismo, sí. Soy yo.
Es que si te confunde con Fran sería un problema. Bueno, pues Manuel.
Muchas gracias a todos.
A ti, gracias por estar
hasta
con
luego,
nosotros.
Hasta luego, Manuel.
Gracias.
4:37, hora menos en Canarias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy...
Esto, Pulpo. Es espectacular. No lo soporto.
Cristina López de Listi, muy buenos días.
Esto, pues, buenas noches.
Buenos días, que aquí somos el primer despertador de la radio. Y aquí lo que hacemos es activar el país para que siga funcionando y lo hace la gente que no duerme.
Esta gente que te oye y que es cada vez más es sencillamente heroica y grande. Y yo no valgo para esto.
Pues hay que reivindicar el valor de la gente que vive al revés. Yo me he convertido en uno de ellos. Yo no sé qué vida tengo ni qué vida llevo y lo que es peor, no sé la vida que me queda. Pero realmente...
O sea, que eso que haces por los pasillos de ir como la niña del exorcista girando la cabeza sobre tu base se debe a esto.
Claro, es la realidad de esta situación.
Ya.
De venir todos los días a la 1 de la madrugada para a las 4 arrancar como Dios manda y activar un poco el país. Que hay un montón de gente en fábricas, hay un montón de gente vigilando para protegernos y mucha gente, Cristina, que tiene problemas y no concilia el sueño y pone la radio. Y lo mejor de todo es que se vienen a COPE.
Bueno, y muchísima gente que me dice que te oye, muchísima gente que me chiva las cosas que dicen y mi tío Enrique Martín de Loeches, que todos los días se levanta contigo porque necesita escuchar el programa, que esto ya es vicio, ¿eh?
Es ponedor, claro.
Es ponedor.
Es una inyección de energía y de vitalidad y la gente necesita un poquito de vida porque... Qué de malos rollos hay en la vida, ¿eh?
Bueno, y además muchos salen a flote a estas horas, ¿eh? Que parece que en las madrugadas los monstruos crecen. Si uno tiene paro, si uno tiene depresión, si tiene problemas, si se preocupa por sus hijos o por su hipoteca, sale como más gordo a estas horas.
Sí, es verdad.
¡Oh, por favor!
Es verdad, pues hay que quitar problemas. Fíjate que la radio en España durante un montón de años han sido problemas. Y gente amargada y gente diciendo que se iba a suicidar. No, la vida es maravillosa y hay un montón de cosas por hacer.
Y que la vida es problema y a la vez mitad alegría. Uh-huh. Porque la vida es así. Uh-huh. Es ir trufando una cosa con la otra. Y el que diga que no tiene problema es pulpo. Miente.
Es verdad. Me hace muchísima ilusión que vengas a poner las calles. Sabes que te quiero un montón, que te admiro más de lo que te quiero. Y siempre te has portado muy bien conmigo, Cristina.
Bueno, por favor. Lo que somos es compañeros y tú tienes mucho talento, que me lo decía también Paloma Gómez Borrero. Uh-huh. Dice, este pulpo, qué alegre es. ¿Por qué ella era tan alegre?
Yo creo que sí. Y además, la historia del libro que has publicado, que ya está en las tiendas, que se llama Los días modernos...
¡Mi primera novela, Pulpito!
Claro, estarás como loca, esto es como tu bebé. Y encima, se asemeja un poco también en los tiempos en los que Paloma Gómez Borrero pues era nombrada reportera de Televisión Española, corresponsal de Televisión Española, y el nacimiento de la protagonista de tu libro.
Efectivamente. Esta es la historia de la generación EGB, macho. Es también la historia tuya.
Claro.
Porque es la historia de los los niños que nacimos en los años 60 y 70 en España.
Uh-huh. Yo en el 74, y de la EGB me acuerdo de todo, y todo es bueno.
Es que esta es una de las cosas que yo me he dado cuenta. Yo me di cuenta de que cuando se hablaba de la época de Franco, claro, se hace un totum revolutum desde el año de la Guerra Civil hasta la muerte del dictador. Pero es curioso, ahí hay dos periodos completamente deslindados, porque en los años 50 había hambre, la gente se comía los perros y los gatos por las calles, cocía las mondas de patatas, estaba completamente aislada uh-huh. del mundo, vivía de espaldas a Europa y Estados Unidos. Y en los 60 y los 70, Franco se sobrevivió a sí mismo, porque nosotros vivimos con las series de televisión americanas,
claro.
Starsky Hutch, Kojak, Colombo, La Casa de la Pradera, uh-huh. con Eurovisión y la vista puesta en los concursos europeos y totalmente siguiendo las corrientes de moda europeas. Soñando con las fibras textiles, no había nada mejor que una falda de tergal o un chándal de tactel, y comiendo los bonis, los bucaneros y las panteras rosas, que cuanto más colorante tuviesen y más plástico llevasen
más
en el envoltorio, más nos gustaban.
Sí, es verdad.
Era un mundo moderno, al final del franquismo, que estaba sin novelar, Pulpo. Uh-huh. Y yo digo, esa generación hay que contar sus peripecias.
Claro. ¿Has tenido que rascar mucho en tus propias vivencias para crear esta novela?
Hombre, rascar mucho no. O sea, yo he ido cazando todo lo que me habéis contado todos, ¿no? Ha sido como una red con respecto a la generación EGB, que me han contado pues de la época en la que las ciudades crecían desaforadamente y venía un montón de migración, que jugábamos en los descampados y en los solares, que jugábamos a las chapas, que teníamos todos o una Nancy o el Mademan o Scalestric.
Claro.
Todas estas vivencias del primer veraneo en la playa, del boom inmobiliario.
El primer beso, haces también alguna alusión.
Ah, ahí está. Porque es... la criatura que está ahí tiene 9-10 años en el año 70. La novela se desarrolla entre enero del 75 y enero del 76 y ella descubre que ella había creído que todo era lo que parecía y nada es lo que parece.
Mm. Es la magia que tiene leer, ¿verdad? Que te mete en una historia que hay veces que no te puedes enganchar. Ha habido momentos que me he puesto a leer y he pasado de cenar o de comer. No me he podido desconectar.
El otro día me decían, fíjate, Pulpo, ¿usted por qué cree que hay que leer? Digo... porque da placer.
Da placer.
O sea, no hay más... Yo ignoro si luego la gente seguirá leyendo en soporte papel o comprará, por ejemplo, esta uh-huh. novela en Amazon, que la pueden comprar por 12 euros por internet.
Fíjate, tirado.
Tirado. Pero lo que te quiero decir es que lo que es el sujeto, verbo, predicado, uh-huh. el enlace, el contar un cuento, eso ha existido en toda la historia de la humanidad. Da igual que te lo cuente uno que viene de pueblo en pueblo, que es cómico de la lengua, un ciego que te está narrando un romance, uh-huh. o que tú te leas una novela como esta. Pero esto es como, ¿cómo te diría yo? Como bailar agarraos, como comerte un plato de algo bueno, como mirar un paisaje alucinante. Esto no se puede acabar porque da muchísimo gusto.
Cristina, lo que mola de tu libro, porque mola mucho, es que te pones a leerlo y yo tengo muy interiorizado el tono con el que comunicas en la radio. Entonces, cuando yo me pongo a leer tu libro, es como si me lo estuvieses contando con tu propia voz. Mola mucho.
Esto es que es muy gracioso, porque la persona es una pulpo. Entonces, realmente, como además está escrito en primera persona, uh-huh. que ha sido difícil ceñirse a la primera persona, porque la protagonista tiene 10 años, y ponerse en la mente de una niña de 10
claro.
años, tela marinera, para luego además evocar toda una época, que es mucho más compleja, ¿no? Pues realmente te dejas mucho de ti mismo, pero sobre todo en la expresión, ¿no?
Claro.
O sea, yo me reía porque...
Tú te la has pasado bien escribiéndolo.
Bueno, yo me he reído, y la gente se sonríe, y esto me gusta muchísimo.
Hombre, claro.
Que se lleven este... Primero porque la generación EGB es muy positiva, uh-huh. es una generación muy poco polémica, muy poco uh-huh. politizada, muy abierta a todos los temas, muy positiva, pero es que somos los primeros mimados de la historia, porque nuestros abuelos las pasaron canutas en la guerra, pasaron más hambre
que
carajuca.
Qué buena frase me acabas de regalar, fuimos los mimados con la EGB.
Los padres tenían el pluriempleo, se mataban a trabajar sí. y cuando empiezan a tener su primer 600, mm. empiezan a pagar su primer pisico, mm. entonces le regalan a los niños en Reyes todo lo que pueden. La gente se empeñaba, incluso en las tiendas, se dejaba fiar.
¡Qué bonito!
Para comprar una caja de Madelman, para comprar un escaléstrico, para comprar una Nancy. Y eso a nosotros, los niños de la EGB, nos hizo muy felices.
Pues yo creo que sí.
Por eso este libro es muy bueno para los ponedores, mm. porque da muy buen rollo, te hace reír mucho y además te recuerda, bueno, tu propia exploración pues de la primera sexualidad, de los primeros amores, tu golpe con la experiencia del mal, tu pregunta sobre la justicia, esas cosas que te van haciendo, te convierten de niño en mayor.
Pues este libro lo que tiene que tener también en paralelo es una banda sonora.
Ah, no sé. Bueno, ahí salen muchas canciones, claro.
O sea, este libro, segura que cada cosa que le pasaba a Amélie, estaba sonando en la radio una canción determinada.
Bueno, ahí se menciona, por ejemplo, Viva la Gente, sí, que era una sintonía de la época.
Ahí, ¿dónde queda que van?
Ay, claro, viva la gente, que es lo que nos gusta más, con más gente a favor de gente.
Y también canta.
En cada pueblo y lugar.
Había menos gente difícil y más gente con corazón.
Bueno, y luego estaban Los Pequeñiques. Es el año, el 75, en que ganan, no, en que se presentan, porque desgraciadamente pierden, uh-huh, para desgracia de Amelia, Sergio y Estíbaliz, que ella descubre por qué pierden. Esto no te lo voy a contar, pero sale
no,
en el libro.
No, está en el libro, está en el libro. ¿Está en eso el está libro? En el libro.
Sí, uh-huh, sí, sí. Ahí
pero
hay
no lo
problema.
Cuentes, que habrá ponedores que tienen el libro. Por cierto, que me dice Carmen, que nos está escuchando ahora mismo, desde Sigüenza. Pulpo, el libro de Cristina, ¿cómo se llama? Los días modernos. Y pone claramente en la portada Cristina López Schlichting.
Qué bonito.
Así es como se
Carmen,
llama.
Carmen, que te guste muchísimo y que lo disfrutes.
Va a disfrutar, y además que hay un montón, hay alusiones al Big Naranja, escribe fino, Big Cristal,
escribe normal.
O sea, que has contextualizado muy bien las cosas que le pasaban a Amelia y a lo que pasaba realmente en ese momento en España.
Y lo que he tenido que estudiar, Pulpo, porque muchas cosas que en el año 75 acontecían, para nosotros niños de entonces, pues no eran tan inmediatas, ¿no? O sea, por detrás se ven un montón de cosas, pues el nacimiento de los Grapo, los últimos decretos ley, bueno, los últimos fusilamientos que se producen en el 75, claro, los últimos decretos ley que cambia Franco en ese sentido, los primeros pasos del rey. O sea, hay todo un trasfondo político que se ve muy poco, porque uh-huh, es sobre todo una historia de iniciación de una niña, pero que marca una infancia que fue crucial, porque fue la infancia de los niños de la transición.
¿Tú no crees que Amelia ha vivido cosas que a lo mejor tú has vivido y que utilizas a Amelia para contar tus propias experiencias?
Bueno, pero no solo yo. Hay tantas anécdotas de amigos y de amigas.
¿Sí?
Y de mis abuelos y de amigos de mis abuelos y de gente que he ido conociendo. Bueno, fíjate, algo tan sencillo que esto creo que lo puedo contar sin problema, ¿no? Uh-huh. Como cuando Amelia le cuenta a su padre que de niño él no tenía juguetes, él no tenía una Nancy, no tenía los Madelman, que él jugaba con una naranja. Uh-huh. Esta anécdota puedo decir que me la contó a mí, siendo niña, el sacerdote del colegio, don Nicolás.
¡Qué fuerte!
Yo le escuché decir que cuando era chico jugaban con una naranja, después cuando ya estaba muy blanda le hacían un agujero y se la bebían a modo de porrón y finalmente la pelaban en una sola tira y con eso se hacían figuras y dientes falsos. Me impresionó de tal manera que no tuviesen otra cosa, que lo he contado en el libro. Bueno, pues ha venido gente después, y puedo decir quién, por ejemplo, el presidente de La Razón, Mauricio Casals, que me dijo que él había sentido un impacto semejante al ver eso del juego con las naranjas en un pueblo de Cataluña.
Tal cual lo cuentas en el libro, también lo ha vivido él.
Claro, o sea, yo he ido recogiendo anécdotas que ahora la gente se hace eco, que efectivamente vivía de la misma manera. Bueno, por supuesto, los juegos con las chapas, el día que se enteraron cómo nacieron los hijos, los zapatos, las telas de la época, los alimentos, en fin, tantas y tantas cosas que eran propias de los 60 y los 70 y ahora parecen, pues de 200 años hace.
Oye, y Amelia, a día de hoy estamos finalizando el mes de marzo. ¿Qué ha sido de ella?
Pues está viendo a ver qué hace. Anda, fíjate que hay una cosa que le mosquea de nuevo en el barrio.
Ah, sí, está preocupada con
los
temas vecinales, ¿no?
Sí, sí, ahí hay otro misterio que le está llamando la atención. Y como esta niña es una sinvergüenza, porque como se ve en el libro, le importa mucho más. La curiosidad puede con ella.
Ya.
Ella dice, me daba miedo, sabía que estaba mal, pero la curiosidad me podía.
Ah, qué golosa.
Así es ella.
Qué golosa.
Y se mete en unos líos.
Oye, ¿has tardado mucho en escribirlo? Porque tú estás hasta arriba de trabajo. Tu programa de fin de semana aquí en COPE va fenomenal. Estás en la tele en todos los sitios. Escribes en La Razón, escribes un montón de artículos. ¿Cómo te da el tiempo para tanto?
Bueno, porque igual que los ponedores, los fin de semanaderos, estamos desplazados de la realidad.
Ya.
O sea, yo cuando libro los lunes y los martes y llamo a mis amigos y digo, oye, que nos vamos el lunes al cine, ¿no? Y se oye detrás.
Claro.
Digo, lunes, sí. Oye, ¿me invitas el martes a cenar?
Ya, es que no lo entienden. No lo entienden.
Entonces te queda pues hacer deporte, que es lo que hace uno los lunes y los martes, y escribir.
Qué barbaridad. La gente, yo creo que ahora, el ponedor que esté en la cama un poco aturdido, que se acaba de despertar, y dirá, ¿qué pasa? ¿Que es sábado? No se preocupe, que seguimos poniendo las calles.
Seguimos con el pulpo.
Lo que pasa es que está Cristina López Schlichting hablándonos de su nuevo libro que se llama Los días modernos. Es una novela súper divertida y que tiene yo creo que el 99% de cosas reales, que es lo que más mola. La gente se va a poder meter perfectamente en la piel de Amelia.
La gente se va a reconocer del todo. Aquellos que tengan padres que emigraron a Barcelona, a Bilbao, a Madrid, aquellos que vivieron en los grandes barrios de esas ciudades, pues todos los barrios del cinturón de Barcelona, de Bilbao, de Sevilla, de Madrid, incluso gente que en los nuevos barrios de Córdoba, me ha dicho que se reconoce mucho, ¿no? Fernando de Haro me lo decía, ¿no?
Qué crack.
La gente que ha jugado con las Nancys, con los Madelmans, claro, a las chapas, la gente que ha adorado el duelo entre Fittipaldi y Lauda. ¿Tú te acuerdas de eso?
Uf, a mí me pilló. Yo nací en el 74, pero sí, yo he vivido parte de aquella época, claro.
Claro, cuando Fittipaldi anunciaba el Colacao, era el gran héroe de las carreras. Sí. Un tipo, un niño bien, sudamericano, al que le gustaba correr con los coches. Y de repente se enfrenta a otro, Lauda, que es frío, sistemático, centroeuropeo, austríaco, y que empieza a ganarle. Y ahí se genera un cambio generacional y también un drama en la vida de Amelia, con el chico que le gusta.
¡Qué barbaridad! Los días modernos, Cristina López Slicin es una ponedora. Por cierto, ¿tú te pones camiseta interior?
Nunca.
¿Nunca? Ah, porque nosotros siempre aquí los ponedores somos de llevar la camiseta interior por debajo del calzoncillo.
Lo sé, porque vosotros pasáis mucho frío.
Claro.
Pero yo es que necesito estar a las horas estar dormida.
Dormida.
Y estoy ya muy mala,
bueno,
muy enferma.
No te preocupes, para que veas el valor que tenemos la gente que vivimos al revés.
Yo creo que se me ha olvidado hasta la ropa interior hoy.
¡Qué barbaridad! Bueno,
bueno, ese es un tema que es central en los días modernos, ¿eh?
Sí, ya,
el
ya.
El tema
pero,
Braga.
Ya, perfecto, pero es un tema del libro y no es un tema de antena. Así que, Cristina, ciérrame por fuera, por favor. Cristina López del Lisín ha puesto las calles
adiós,
con nosotros.
Adiós. Buenos días, ponedores.
¡Viva la gente! Es lo que nos gusta más. Con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación. Habría menos gente difícil y más gente con corazón. Habría menos gente difícil y más gente con corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no? Entonces,
bueno, pues vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa
gol,
del Rey.
Gol.
Pero vamos, a ver, vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juanmantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este 4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Las 4:51, hora menos en Canarias, estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio y lo mejor de todo yo creo que es que al igual que la Guardia Civil está echando un cable en la carretera o la Policía Local de tantas y tantas ciudades o la Policía Nacional, pues también estamos aportando en directo para que España siga funcionando. Nuestra cuenta de WhatsApp para notas de audio es el 662-942-605, recuerda que estamos esperando a que nos mandes pues esos emotis que no nos pueden faltar porque ha habido una actualización. Pero es que seguro que falta alguno. Y buscando qué cosas nos pueden faltar, me pongo a mirar Twitter y Gregorio Serrano, el director general de la Dirección General de Tráfico, nos acaba de escribir, nos está escuchando y dice: querido Pulpo, buenos días. Te aseguro que Cristina lo ha abordado con su libro. Un abrazo y te dejo un emoti fundamental. Y claro, nos manda el emoti de la prohibición lógica del móvil, sobre todo cuando vas conduciendo. Es que me parece fundamental. Así que, querido director general, muchísimas gracias por estar escuchándonos y por seguir el programa y por haber disfrutado con el libro de Cristina. Emojis, estamos recuperando
de emojis. ¿Qué hace el responsable de la DGT a las 4:52 de la mañana en pie?
Pues currar, estará preparándose y escuchando la radio y darse cuenta y acompañando, al igual que hace la Guardia Civil de Tráfico, pues estará pendiente de todas las cosas que pasan.
Oye, yo desde aquí propongo que llame, entre, nos cuente qué está haciendo y le demandamos el diploma.
Gregorio, nos encantaría hablar contigo en un momento aquí en directo. Nos encantaría saber por qué estás despierto escuchándonos.
Claro, a ver qué cositas tiene.
Claro.
¿Preparando alguna reunión?
Puede
¿algún
ser?
Informe importante?
Claro, además nos podría dar una lista de dónde están los radares en la carretera.
Esto ya es casi cohecho.
Qué bueno, o sea, qué barbaridad.
Aquí, tráfico de influencia.
Gregorio, gracias por escucharnos.
Tengo también a Alberto Vázquez que nos ha mandado en Facebook porque hemos preguntado a nuestros ponedores que qué podemos hacer de comida cuando lleguemos a los 20.000.
Claro.
Nos dice un botillo del Bierzo. Pone aquí.
Uf, qué bueno, ¿no?
Buenos días, un botillo de pierzo.
Madre mía.
Él lo tiene claro.
Claro, es que a los 20.000 podríamos llegar, yo creo que en un mes aproximadamente. Estamos ahora mismo en 18.832 seguidores en Twitter. Nunca en un programa de radio en tan poco tiempo había conseguido tanto seguidor. Con lo cual, si seguimos creciendo, lo podremos conseguir. En ese momento sonará una vez más el himno nacional en este programa de radio y cocinaremos en directo para que lo celebremos como el Tenazas hacía, que era como un platito de comida de la rica para compartir con los oyentes que se vengan al estudio. Bueno, Beatriz Calderón vuelve a esta hora, a las 4:54 de la mañana, con una segunda tanda de noticias que seguro nos son de mucha utilidad.
Noticia para los usuarios del Metro de Madrid. A partir de este sábado, las taquillas echan el cierre. Ya solo se podrán sacar billetes de las máquinas instaladas. A tal efecto, se culmina así el proyecto de automatización que comenzaba hace 4 años. Las taquillas se van a transformar ahora en puntos de información y en almacenes. El siguiente paso se va a producir en 2018, cuando se eliminen también los billetes de papel. Echaremos de menos, igual que echamos de menos, claro, esos billetes que tenían tamaño folio.
Sí, casi. Sí, media cuartilla, ¿no?
Era tremendo.
El de 5.000 era una cosa así, medio folio.
Sí, sí, era increíble para ticar. Bueno, es importante decir que nadie ha perdido su empleo con esta transformación, Pulpo, porque esto preocupa a la gente. Los taquilleros van a pasar a llamarse ahora supervisores comerciales y la empresa ha confirmado que van a mantener los salarios, incluso que hay previsto algún ascenso. Esperemos que así sea. Hablamos de Cristiano Ronaldo porque el jugador del Madrid ha entrado este miércoles en la lista de personajes ilustres que han dado nombre a un aeropuerto. JFK, Charles de Gaulle, Adolfo Suárez y Leonardo da Vinci ya gozaban de este privilegio y desde hoy el astro portugués es miembro del selecto club. El aeropuerto de Madeira se llama desde ayer Aeropuerto de Cristiano Ronaldo y esto convierte al delantero en el deportista más reconocible del planeta. Según Forbes, su marca es más importante que la de LeBron James, Tiger Woods, Federer o Messi. No. El único que se le acerca es David Beckham, otro atleta que dejó de ser hombre para convertirse en producto. ¿Tú eres consciente de que ahora mismo Cristiano puede llegar a un aeropuerto que lleve su nombre, conducir un coche del que es imagen, hospedarse en un hotel de su propiedad, quitarse la ropa en cuya etiqueta se lee CR7, beberse una bebida electrolítica que se llama como él y utilizar para taparse una mantita que también lleva su marca?
Sí, es un poquito raro.
Tiene hasta un documental que refleja lo que ha conseguido este hombre, que nació hace 32 años en uno de los barrios más deprimidos de Funchal.
Sí, 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 sí.
De padre alcohólico, han comentado en alguna que otra ocasión que su madre sufría malos tratos. Su infancia no fue nada fácil, con 11 añitos vivía solo en Lisboa, pero el fútbol, a diferencia de otros aspectos de la vida, pues no entiende de estatus social y desde cero lo ha conseguido todo, hasta un ego que no le cabe en el cuerpo, claro, tú imagínate.
Lógico, me imagino, lógicamente, de todas formas, hacer un aeropuerto, ponerle el nombre a una persona vivo y funcionando.
Ha habido mucha polémica al respecto, sí, no lo creas.
Yo no le encuentro mucho sentido.
Porque claro, le queda mucho recorrido de vida y puede haber algún tachón y luego el nombre del aeropuerto, pero bueno.
Imagínate si le ponen Maradona.
De momento es lo que hay. Impresionante el hallazgo que ha tenido lugar en Indonesia el pasado domingo. Desapareció un joven de su vivienda. ¿Y sabes dónde ha sido encontrado su cadáver?
¿Dónde?
En el vientre de una pitón. El bicho con más de 7 metros se lo tragó. Así como te lo cuento, que es que me resulta increíble. La familia del joven fue la que alertó de lo sucedido tras denunciar su desaparición. Tan solo un día después se encontraron con el animal que apenas se podía mover, claro, de lo hinchada que estaba. Al parecer nunca antes se había producido un suceso como este. Se sabía de serpientes que se han tragado piezas de ganado, pero nunca habían devorado a una persona. Enterito se lo había tragado. Joder. Y estamos poniendo las calles y yo voy a hablarte de una muy especial. Es la más empinada que existe en el mundo. Tiene una pendiente de, escucha bien, el 35%.
¡Wow!
En sus 350 metros. Para intentar subirla, te tienes que acercar a Nueva Zelanda, concretamente a la localidad de Dunedin, donde encontrarás esta calle que se llama Baldwin Street. Su inclinación es tal que se ha calculado que se tarda en atravesarla a un ritmo más o menos normal 10 minutos y tiene 350 metros.
Madre
10
mía.
Minutos.
Madre mía.
Lo mejor de todo es que hay valientes que tienen allí su vivienda. De hecho, hay 34 casas, lo que significa que 34 familias, más bien, la sufren cada día. Deben tener el culo como para partir nueces, que decían en mi casa. Tú imagínate subir y bajar eso todos
tremendo,
los días.
Tremendo. Pero si la curva que hay y la pendiente de un 7% en Río Frío, cuando vienes de Málaga a Madrid, ya en el coche tienes que frenar muchísimo. Imagínate.
imagínate aparcar, 35. Imagínate aparcar ahí.
Se te va el freno de mano seguro.
¿Eh? 35 viviendas.
35.
El que vive en la que está, el que vive en la que está más arriba da la vuelta a toda la ciudad para ir por arriba.
Qué locura, claro. Madre mía. Cuando se le va el balón a los niños, bajar hasta él, ¡buf!
Bueno, ahí nada, ese balón se da por perdido ya.
No, ese ya no lo recupero.
Escuchamos a Bruno Mars porque una sala de fiestas de Madrid está vendiendo entradas para una fiesta privada con el artista hawaiano por valor de hasta 100 euros. Lo peor del asunto es que el cantante ni siquiera ha confirmado su presencia.
Es que no creo que vaya eso.
Pero están vendiendo la entrada. La entrada para este evento, previsto para el sábado, es más cara incluso que la de los conciertos que va a dar Mars en España, que salieron por 85 euros. El precio de los reservados con mesitas para unas 5 personas, ajá, oscila entre los 500 y los 4.000 euros. Y luego que el hawaiano no aparezca. Toma,
es tremendo. Nuestro teléfono para WhatsApp, notas de audio, 662-942-605. Nos tienes que contar hoy qué emoji le falta a nuestro teléfono. Necesitamos saber qué emoji nos falta. Así que cuéntanoslo, 662-942-605. No olvides de dejarnos tu número. Perdón, tu nombre y desde dónde nos estás escuchando. Doy la bienvenida a Samuel Tato, a EA5G y también a Mario, que nos acaban de seguir en Twitter, arroba poniendo calles.
Hola,